No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que viajaremos a la Autoridad Nacional Palestina para ver cómo están las cosas en Cisjordania y en Gaza también, sus relaciones con Israel. Hablaremos también de la lucha contra el terrorismo, no solamente desde un punto de vista militar, sino también del de la inteligencia que llevan a cabo los servicios secretos, los servicios de inteligencia israelíes. Hablaremos de posibilidad de que haya nazis en España y también tendremos que hablar de la paliza figurada que le dio el Real Madrid al combinado Israel o palestino. Empezamos en Israel.
La ministra israelí de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, mantuvo ayer una conversación telefónica con el nuevo primer ministro palestino, Salam Fayyad, a quien señaló que el nuevo gobierno posibilita avances en el proceso de paz. Según el portavoz Mark Regev, esta es la reanudación de un diálogo entre el gobierno de Israel y el gobierno de la autoridad palestina, y agregó que Israel celebra poder emprender junto con el nuevo ejecutivo palestino el camino hacia una solución pacífica sobre la base de la hoja de ruta. Por otra parte, el ministro de Defensa israelí Ehud Barak ordenó ayer al ejército que permita la entrada a Israel de los palestinos gravemente heridos que se encuentran hacinados al otro lado de la frontera en la Franja de Gaza a la espera de poder transitar a Cisjordania.
Entre estas personas necesitadas de tratamiento había un adolescente con leucemia y varios palestinos con dolencias crónicas que recibieron autorización para entrar en el territorio israelí poco después de que se cursara la orden. También los funcionarios autorizaron la entrada de los extranjeros que estaban en Gaza y que salían del control férreo de Hamas, que Hamas está teniendo sobre la franja. También la Corte Suprema israelí atendió el pedido de un grupo activista de derechos humanos que pidió que las autoridades ofrezcan tratamiento médico inmediato a 26 palestinos heridos y en estado crítico que se encontraban hospitalizados en Gaza. Por cierto, que también van a tener que revisar los que quieran pasar a Israel sus pasaportes, porque el gobierno del primer ministro palestino, Salam Fayyad, decidió ayer anular todos los pasaportes emitidos en Gaza, y el presidente Abbas cancelaba también ayer mediante un decreto cualquier decisión vigente sobre la llamada Fuerza Auxiliar, que es un cuerpo de seguridad creado por Hamas en 2006 como contrapeso a la influencia de Al-Fatah en la seguridad palestina. No se sabe si los pasaportes que serán anulados serán solamente los que fueron emitidos después de la llegada al poder de Hamas, o tiene también... Tiene efecto retroactivo esta decisión. Por cierto, que con respecto a la cumbre, con respecto a las decisiones de Tzipi Livni de tener esta conversación con el primer ministro palestino, da la sensación de que la cumbre entre Bush y el primer ministro Ehud Olmert tuvo sus primeros réditos con este acercamiento que ha habido. También se habla de la posibilidad de que la semana que viene se encuentren Mahmoud Abbas y Ehud Olmert, pero no olviden que esto se lleva hablando desde hace muchísimo tiempo. Ellos le prometieron a Tzipi Livni hacerlo, pero hace dos semanas tan solo ya anulaban un encuentro que tenían. En fin, seguiremos evidentemente pendiente, y mientras parece que se acercan de Cisjordania a Israel o de Israel a Cisjordania, no pasa lo mismo en Gaza, donde no se pierde de vista los peligros.
La yihad islámica asumió ayer la autoría del disparo de al menos dos cohetes Qassam contra el sur de Israel. A continuación, Israel lanzó sus primeros ataques aéreos en la franja de Gaza desde que Hamas asumió el control del territorio, matando al menos a cuatro terroristas palestinos. Una portavoz del ejército indicó que el ataque aéreo tuvo como blanco dos lanzaderas de cohetes.
Y uno de los ataques se produjo inmediatamente después de que a varios aparatos israelíes identificaran a una de las células precisamente disparando el proyectil contra Sderot. Así que fue donde, cuando lo disparaban, enseguida atacaron. Mientras tanto, hay que destacar declaraciones de Mahmoud Zahar, que es el dirigente del conocido Movimiento Resistencia Islámico, conocido como Hamas, que aseguraba que su organización quiere mantener la paz en la zona, pero que no va a proteger la frontera con Israel. Dijo que en una entrevista que concedió a la agencia Associated Press que Hamas está dispuesto a un alto el fuego con Israel siempre y cuando el ejército detenga sus operaciones en Gaza y Cisjordania, y también señaló que Hamas es capaz de parar el lanzamiento de cohetes desde la franja. Bueno, pues ahora que tienen el control absoluto, sería un muy buen detalle por su parte, demostraría un poquito, haría a la gente confiar un poquito más en ellos, si ya que pueden detener esos cohetes, los detienen, porque seguir permitiendo que se lancen, pues es difícil exigirle a Israel que no ataque a la gente que lo atacan. Vamos a seguir hablando de una manera de luchar contra el terrorismo, a la que siguiente es menos vistosa, pero parece más efectiva a la larga.
Según informaciones oficiales hechas públicas ayer, los servicios de seguridad interna israelíes, el Shin Bet, desmantelaron una célula del Frente Popular para la Liberación de Palestina que planeaba cometer una serie de atentados terroristas, incluida la voladura de la sinagoga Modin, así como el secuestro de ciudadanos norteamericanos. La información fue recabada por los servicios de seguridad durante el interrogatorio el pasado febrero a un miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Ramzi Sharona, a partir del cual dichos servicios detuvieron a 12 presuntos miembros del Frente y responsables de planear varios ataques que pretendían conseguir la liberación del líder de la facción palestina encarcelado, Ahmed Sadat. El diario israelí Haaretz informó ayer de que Sharona admitió haber contactado con activistas del Frente Popular que le habrían instruido en la formación de células terroristas para actuar en las ciudades cisjordanas de Jenin, Hebrón y Nablus.
Al parecer, Sharona habría pedido que se ejecutara un ataque contra la sinagoga israelí para vengarse de las actividades de los judíos en el complejo de Al-Aqsa, dijo, alusión al monte del templo o explanada de las mezquitas. Bueno, más allá de lo que haya dicho Sharona, y sobre todo lo interesante que sea que al detenerlo se haya podido detener a otra gente y haber evitado antes de tiempo, justo a tiempo precisamente, los atentados, pues llama la atención y es de para celebrar que los servicios de inteligencia sean capaces de actuar de una manera tan eficaz. Bueno, dejamos esta zona del planeta, vamos a hablarles a continuación de algo preocupante. Puede que haya nazis en España, si los hay, evidentemente no queremos que estén.
El centro Simón Wiesenthal pidió oficialmente al gobierno español que lance una investigación sobre la entrada y actual residencia en España de individuos que cometieron genocidio y crímenes contra la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. El director del centro, Efraín Zurov, envió la semana pasada una carta al embajador español en Israel, Eduardo Mirapeis, tras saberse que el veterano miembro noruego de las SS, Fredrik Jensen, se encontraba en España. En la misiva, el centro pide a las autoridades españolas que aborden esta cuestión y la investiguen, con el fin de revelar el alcance del problema y determinar si hay en territorio español responsables del holocausto a los que se pueda llevar ante la justicia por sus crímenes.
Según Zurov, en las circunstancias actuales, con el tiempo que se agota para llegar a los autores del holocausto ante la justicia, sería particularmente importante que el gobierno español lance una investigación sobre la cuestión. También añadió que esto ayudaría no solo a identificar a los individuos que actualmente residen en España y que todavía podrían ser juzgados por sus crímenes, sino que enviaría un poderoso mensaje de que España no sirve de escondite para los autores del holocausto. También hay que destacar, bueno, esto no sería una noticia, León de Grel vivió en España durante mucho tiempo, pero sí que es interesante también la oferta que hace el Centro Wiesenthal para ayudar al gobierno español a llevar a cabo la investigación. Seguimos, vamos a hablarles a continuación de fútbol.
El Real Madrid goleó este martes por 8-0 a un equipo de La Paz, israelo-palestino, en el partido organizado por el Centro Simón Pérez para La Paz. El prestigioso equipo madrileño, que el domingo logró su 30º título de liga, apabulló al equipo mixto, integrado por estrellas del fútbol israelí y jugadores palestinos de diferentes ciudades de Cisjordania. Pérez, de 83 años, premio Nobel de la Paz en 1994 y elegido el 13 de junio por la Knesset, presidente del Estado de Israel, saludó a los jugadores y dio el puntapié simbólico de comienzo del encuentro.
Y la verdad, uno se plantea que si era para ganar 8-0 algún equipo por la paz, pues se podían haber dejado meter algún gol o haber disimulado. Ellos ya tienen su liga aquí en España, y bueno, la verdad es que simbólicamente flaco favor a la paz. Pero bueno, el Centro Simón Pérez por la Paz, bueno, pues utiliza, como saben, favorece intercambios y contactos entre jóvenes israelíes, palestinos, promueven la paz, la coexistencia, y decía en la nota que hemos podido leer de FIFA, gracias al centro, unos 1.600 jóvenes y niñas y niños entre 6 y 13 años se encuentran en los estadios de fútbol cada 3 semanas en el marco de equipos israelo-palestinos, y es una manera de que entiendan y aprendan la convivencia, pues desde el deporte, que no solamente desune, sino también une. Y dejamos aquí los goles, el fútbol, vamos a hablar de cultura. Jorge, ¿cómo estás?
Aquí muy bien.
Cuéntame.
Bueno, aquí con algunos golazos culturales que preparan las ciudades españolas para estos días. Pero primero, no os olvidéis, hoy 21, a las 21, los que estéis en Madrid, ir a la Plaza de Oriente. No es una manifestación, sino una manifestación de alegría y de música con Klezmer Sefaradí. Después de esta ya publicidad, sigo. En Bilbao, en el Guggenheim, Anselm Kiefer presenta Una historia sin memoria. Estará hasta el 3 de septiembre. Es un pintor alemán que siempre se ha relacionado con los judíos, como en una serie que se llamaba Sefer Ejalot del 2001, que hacía referencia al pasado nazi, etcétera, etcétera. La cábala también aparece muy presente en sus pinturas, por ejemplo, las que hizo para la capilla del antiguo hospital psiquiátrico de la Salpêtrière en París. Uh-huh. Y bueno, pues hay una instalación bastante impresionante, según cuentan, que es una obra que cuelga precariamente en la pared y que se desparrama por el suelo, unos fragmentos de escalera de hormigón que ocupan la sala, etcétera, etcétera. Así que ya lo saben, un artista alemán interesante, Anselm Kiefer, en el Guggenheim. Uh-huh. En Madrid, en el Teatro Español, reposición de un viejo clásico de Arthur Miller, Las brujas de Salem, escrita en 1950 como una denuncia contra las investigaciones del entonces Comité de Actividades Norteamericanas, también conocido como la Casa de Brujas del senador McCarthy. Una obra de teatro clásica que esta vez va a estar dirigida por Alberto González Vergel, con una serie de intérpretes magníficos, y que estarán hasta el 15 de julio, de martes a domingo, a las 8:30, en el Teatro Español de la calle Príncipe de Madrid. Uh-huh. También en Madrid, en la sala esta nueva, que es el Matadero, que se llama, que esta sala ahora recibe el nombre de Naves del Español, porque es como una sucursal del Teatro Español, van a presentar otro clásico de todos los tiempos, Ascenso y caída de la ciudad de Mahagoni, de Bertolt Brecht, y con música de Kurt Weill, y por eso lo traemos aquí, dirigida por Mario Gas.
Se presenta. Muy buena pinta eso, porque Mario Gas es un gran director.
Sí, 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 y entre sus intérpretes, pues hay muchos nombres conocidos, pero uno que destaca es el de Constantino Romero, que me lo imagino yo cantando las canciones de esta obra estrenada en Leipzig en 1930, que al principio pasó un poco desapercibida, pero que a partir de los años 60 pues ha hecho furor en todas las presentaciones que ha tenido, y yo creo que es la obra de Brecht más conocida en el mundo.
Sí, bueno, después de Los tres centavos.
La ópera de Tres centavos, exacto, otra colaboración con Kurt Weill.
Sí, pero desde luego, sí, bueno, Constantino Romero ha hecho varios musicales ya y ha trabajado con Mario Gas en otras, y es... mira, esta voy a ver si puedo verla, o si puedo no perdérmela, porque me pierdo todo últimamente. ¿Qué más? ¿Qué más me voy a perder?
Bueno, esto ya es una exposición de fotografía, se llama Fotos de Nada y Pasillos, de un fotógrafo latinoamericano llamado Julio Greenblatt, que expone en la Galería ANTA, en la calle Almirante número 1 de Madrid. Reduce la arquitectura pública a unas imágenes en miniatura, eso es la serie Pasillos, mientras que Fotos de Nada es a la inversa, amplía la estructura secreta de las plantas para hacer arquitectura. Esta serie Pasillos ya estuvo colgada en el Reina Sofía de Madrid, y es uno, Julio Greenblatt es uno de los representantes de la nueva fotografía latinoamericana que surgió en los años 90. Y nos despedimos ya con una actividad en Salamanca. El Domus Atrium y la Universidad, junto con el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, van a organizar hasta el 9 de septiembre en el Domus Atrium y hasta el 22 de julio en la Universidad de Salamanca un proyecto expositivo que reúna a más de 50 artistas de todas partes, de 5 continentes. Y bueno, ahí figuran muchos artistas judíos, nombres más conocidos algunos, menos otros, pero todos de máximo interés. La exposición o esta serie de exposiciones se van a llamar Idilio, y está comisariada por Oliver Sivok, Javier Panera y Martie Schulz. Es una exposición que para los que estén en Salamanca va a tener un gran valor por su actualidad y por la contemporaneidad de su oferta.
Muy bien, Jorge, pues si te parece lo dejamos aquí, que te tienes que ir. Muchísima suerte en tu concierto.
Muchas gracias.
Esta noche, y me vengo ahora al rincón de hoy. Toledit.
Hola.
Cuéntanos, ¿qué tenemos hoy?
Tenemos un millonario americano.
Ah, esto me gusta cómo empieza,
sí,
¿eh?
Que está construyendo en Rishon LeZion un edificio de apartamentos para soldados israelíes. La particularidad de estos apartamentos es que están libres de renta. Es decir, estos soldados recién licenciados no pagarán nada por habitarlos durante 2 años. Eso ha decidido hacer el empresario californiano Ilan Nembar, de 80 años de edad. Este millonario residente en Los Ángeles ha querido así contribuir al bienestar de quien han servido al Estado de Israel. Su hermano, Aaron Shirazi, director de la compañía de construcciones NAM 5, surgió que su hermano ayudará de alguna manera a los soldados recién licenciados en uno de sus problemas más acuciantes: encontrar casa donde vivir. A Nambar le gustó la idea y donó 5 millones de dólares para hacerla posible. A su vez, y a su modo de agradecimiento, su hermano Shirazi y el hijo de este, Dudai, contrajeron con Meir Nitzan, alcalde de Rishon LeZion, que rápidamente acogió el proyecto y proporcionó casi 2 acres de tierra en la parte más cara de la ciudad. El edificio de 6 pisos tendrá 120 apartamentos, lavandería y cafetería. La mitad de los soldados serán residentes de Rishon LeZion y el resto de otros lugares del país. Si durante los 2 años de alquiler gratuito el soldado licenciado se casa, se le facilitará otros 2 años de alquiler gratuito. Y si durante ese tiempo tuvieran un hijo, se añadiría otro año de alquiler gratis. El edificio estará disponible el próximo noviembre. El alcalde de Rishon LeZion espera que alcaldes de otras ciudades israelíes tomen ejemplo y faciliten terreno para iniciativas de este tipo. El de Petah Tikva ya ha manifestado su interés en unirse a este tipo de proyectos.
Esto es tomarse en serio el problema de la vivienda. Irit, muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Mañana más.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que hablaremos de la situación en Gaza, sobre todo de la relación entre la nueva Autoridad Nacional Palestina y el gobierno israelí. Hablaremos también de las relaciones con Siria, de una noticia que nos llegaba del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Israel. También hablaremos de la OSCE, de una celebración y unos comentarios interreligiosos, y también de una entrevista en el Diario de León donde se habla de recuperar el patrimonio judío en Puente Castro. Empezamos, y empezamos en Israel.
El primer ministro israelí Ehud Olmert y el presidente palestino Mahmoud Abbas se reunirán la próxima semana en el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh para tratar de dar un impulso a las relaciones entre los dos gobiernos después de la toma de Gaza por Hamas. El diario Haaretz informó ayer de que el encuentro está auspiciado por el presidente egipcio Hosni Mubarak y en él participará también el rey Abdullah de Jordania. Se trata de una cumbre regional con la que todas las partes tratarán de expresar su apoyo al presidente Abbas en lo que parece la constitución de un frente común contra Hamas.
y mejorar esa imagen de Abbas. Se espera además que con vistas a la cumbre Israel dé una serie de pasos para mejorar la popularidad del presidente y del nuevo primer ministro. Estos pasos, bueno, pues figura la apertura de los pasos fronterizos en Cisjordania para mejorar la calidad de vida de la población, la descongelación también de cientos de millones de dólares, y una novedad es que, según el asesor presidencial Yasser Abed Rabo, también se espera de Israel una decisión con respecto a la liberación de algunos presos palestinos que están en las cárceles israelíes. El objetivo, como les decíamos, es que Abbas salga reforzado de la crisis y que el nuevo gobierno de Fayyad gane en popularidad en Cisjordania y también en Gaza, de alguna manera, que haga ver a la gente que está en Gaza que en Cisjordania se vive bien. Mientras continuaban ayer la evacuación de palestinos a través del paso de Erez y las autoridades israelíes dieron permiso a la salida de la franja de 100 palestinos para ser transportados en autobús hasta la frontera de Israel con Egipto, que es un país quien ha aceptado dar refugio en estos momentos. Según muchos testigos, se trata de simpatizantes de Fatah que corren peligro de ser asesinados si regresan a Gaza. Mientras, Abbas, en sus relaciones con Hamas, rechazó el miércoles el diálogo en Gaza con aquellos a los que llamó islamistas asesinos y pidió además la celebración de una conferencia internacional sobre el conflicto palestino-israelí. En el primer análisis público de la nueva situación, el presidente palestino consideró que la ofensiva islamista era un plan premeditado sobre el cual se pusieron de acuerdo los dirigentes de Hamas en Gaza, y en el extranjero con elementos extranjeros en la región. Abbas no precisó a qué elementos extranjeros se refiere, sí aseguró que no habría ningún diálogo con los golpistas, asesinos y terroristas, así llamó a los de Hamas, pero como les decíamos, no se sabe muy bien a qué países o a qué agentes extranjeros se refiere. Muchas miradas indudablemente mirarán a Irán, pero sobre todo donde está el brazo armado o el cabecilla del ala militar de Hamas, hacia Siria, hacia Damasco.
El primer ministro israelí, Ehud Olmert, aseguró que no existe una razón por la que pueda estallar una guerra entre su país y Siria. En declaraciones a los periodistas que lo acompañaron a su regreso a Israel, desde Washington, Olmert precisó que no existe motivo alguno por el que tanto Israel como Siria no deseen la paz. No obstante, Olmert hizo énfasis al referirse a la aparente reanudación de los contactos políticos con Damasco al decir que a veces algunas especulaciones pueden ser causa de malentendidos.
Estas especulaciones sin duda y malentendidos se refieren sin duda, como les decíamos, a algunas noticias publicadas en algunos periódicos israelíes. Como hemos comentado aquí en varias ocasiones, este diálogo supuesto, conversaciones supuestas con Damasco, pasan un día por un sí, otro día por un no, da la sensación de que evidentemente algo se está negociando, algo se está hablando, sin embargo no se hace a la luz pública. Hay días que se desmiente y hay días que no se afirma. Bueno, se habla también de la posibilidad, Israel cada vez más ha hablado de que podría ceder los altos del Golán como parte de un acuerdo de paz, pero bueno, ya sabemos que el tema es qué ofrece Siria a cambio y si se puede uno fiar de Siria. El caso es que siguen estas especulaciones en torno a si hay o no negociaciones, y nosotros nos vamos a hablar de la ONU, que a veces realmente el doble rasero llama la atención.
La agencia EFE informaba ayer de que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó su decepción por la reciente decisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Israel, al tiempo que advirtió a Cuba y Bielorrusia de que respeten la legislación internacional. Ese órgano multilateral de la ONU alcanzó el pasado martes en Ginebra un acuerdo sobre la forma de supervisar la situación de los derechos humanos en el mundo, en el que se menciona específicamente la continuidad de las investigaciones relativas a Israel y la eliminación de relatores especiales para Cuba y Bielorrusia. Ban insistió en la necesidad de considerar de forma ecuánime todas las situaciones de posibles violaciones de los derechos humanos en el mundo.
Se suma de esta manera a la postura de la Unión Europea, de Canadá y Estados Unidos, que también criticaron que se mencione específicamente la investigación relativa al papel de Israel en los territorios palestinos y que, por otro lado, se le dé pista libre, digamos, o se termine en Cuba y en Bielorrusia. No hay que olvidar que son países que durante mucho tiempo han sido acusados de flagrantes delitos contra los derechos humanos. Según se decía, el secretario general está decepcionado por la decisión del Consejo de destacar el específico asunto regional, dado el alcance y la amplitud de las acusaciones de violaciones de derechos humanos en todo el mundo, decía. A pesar de todo, el secretario sí que elogió el trabajo de los miembros del Consejo para llegar a un consenso en varios asuntos. Hay que recordar que, bueno, que los países mayoritarios eran países islámicos y que por eso se llegó a esta decisión a la hora de la votación. Pero bueno, también se había que por ver la cuestión positiva, Ban Ki-moon decía que la decisión de establecer revisiones periódicas universales de la situación de los derechos humanos en el mundo era positivo y que esto además envía un claro mensaje de que todos los países serán examinados, empezando por los miembros del Consejo. Sin embargo, parece que Cuba y Bielorrusia no van a ser examinados. En fin, suponemos que esto una vez más hace poner en duda el funcionamiento de la ONU respecto a los derechos humanos, a los sistemas de votación, qué pintan, qué deciden, quiénes deciden, y si hay ciertos países que son dictatoriales o que ellos mismos agreden los derechos humanos, pues si tienen derecho a opinar o respecto a otros y si no hay utilizaciones. En fin, esto es un debate muy largo sobre el que hemos hablado en muchas ocasiones y no me cabe la menor duda de que seguiremos reflexionando en torno a él. Seguimos, vamos a, ya que hablamos de derechos humanos, hablamos de países que los vulneran, vamos a hablar a continuación de los derechos de los homosexuales en Polonia.
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, presentó el miércoles un documento en el Comité de Ministros del Organismo Europeo en el que insta a las autoridades polacas a que protejan los derechos de los homosexuales y les pide que pongan en marcha medidas jurídicas adecuadas para luchar contra el discurso del odio. Según informó el Consejo de Europa en un comunicado, Hammarberg subrayó que Polonia debería adoptar un cuerpo legislativo completo e instaurar una institución única especializada para luchar contra la discriminación. Asimismo, hizo un llamamiento a las autoridades para que apliquen los artículos de su Código Penal relativos a la incitación al odio racial y étnico.
En su informe, evalúa la situación de los derechos humanos en Polonia y también aborda la cuestión de la denominada política de lustración, que está designada a localizar a los antiguos colaboradores con el régimen comunista y señalarlos. Según el comisario, la ley actual no respeta las normas de un Estado fundado sobre la preeminencia del derecho y el respeto de los derechos del hombre. El informe incluye recomendaciones en relación a la detención preventiva, el derecho a la procreación, la violencia doméstica, la trata de seres humanos y el antisemitismo. También se habla de los derechos de los romaníes y de otras minorías y la libertad de expresión. También hablan de menores no acompañados y el trato de los solicitantes de asilo. Ya saben, también desde hace tiempo venimos dando ciertas señales de alarma sobre lo que da la sensación que está pasando en Polonia. Entre otras cosas, les contábamos en las noticias de los lunes que, por ejemplo, Kafka lo han quitado de los estudios de los colegios, no solamente Kafka, sino cualquier autor que no vaya un poco en la línea actual, y también por aquella rocambolesca investigación sobre si uno de los Teletubbies, estos muñequitos de televisor de un programa para niños, si uno de ellos era homosexual, un muñeco de goma espuma para niños de 2 años. En fin, mientras todos se fijan sobre Israel, está bien que también de vez en cuando nos acordemos de que existen los homosexuales en Polonia y otras minorías. Seguimos, vamos a hablarles ahora desde España de una noticia de patrimonio cultural.
En una entrevista concedida al Diario de León, la concejala socialista Evelia Fernández, responsable de Cultura y Patrimonio, aseguró querer consensuar la programación cultural de la ciudad, poner a salvo el legado romano y garantizó que haría el Museo Judío en Puente Castro. La portavoz lamentó en dicha entrevista, publicada ayer, que no se hubiera terminado este proyecto hasta ahora y aseguró que retomará el proyecto, que se encuentra en un enclave muy importante, cercano a la aljama judía y es puerta de entrada de los peregrinos. Evelia Fernández también explicó que si el Museo de León da su permiso, piensan mostrar piezas auténticas del yacimiento judío.
Bueno, venimos dando vueltas con este museo de Puente Castro a ver si efectivamente ya lo terminan. Novedad, una cosa curiosa es que esta concejal va a ser concejal de Cultura y Patrimonio, que nunca estaban antes unidas, se han unido ahora mismo. Y como estamos hablando de Cultura y Patrimonio, y Jorge hoy me ha abandonado porque por motivos profesionales y de éxito de su música, pues voy a dar yo las noticias culturales, que van a ser 2 breves. Una que he podido leer la agencia EFE, que es que se prepara una exposición en Londres sobre las migraciones judías a Argentina. Lo está preparando Argentina precisamente y es una exposición fotográfica que se titula Vida judía en Argentina, la fuerza de su presencia. Se va a celebrar del 12 al 16 de noviembre en el University College de Londres y va a estar acompañada de conferencias y actividades diversas. La agencia EFE explica que el objetivo objetivo declarado de los organizadores, el gobierno argentino y la Asociación de Mutuales Israelitas Argentina, más conocida por la AMIA, pues es mostrar la historia de la comunidad judía en ahí desde finales del siglo XIX hasta el presente, su influencia en la identidad en culturas nacionales. También explicaban las fuentes a la agencia EFE que la comunidad judía puede servir de paradigma para entender la pluralidad argentina y el modo en que gentes de todo origen y condición se integran perfectamente en el país de acogida. Pues esto da la sensación de que puede ser bastante interesante esta exposición. Veremos cuando se inaugure, seguramente estaremos para contarlo. Si no estamos ahí, nos enteraremos igualmente. Y otra noticia, que también es de la agencia EFE, es de un libro de Joachim Fest, que se titula Yo no al orden nazi, y es el autor de El hundimiento. Es un periodista alemán que fue autor sobre los días finales de Hitler y terminó las memorias poco antes de morir el pasado otoño a sus 79 años, y es un testimonio de infancia y juventud. Traducción aparece estos días y que se titula Yo no, lo que su familia que fue lo que supuestamente respondió la familia al orden nazi. Constituye una de las dos autobiografías morales más importantes de la historia alemana del siglo XX, según el Frankfurter Allgemeine, y revela cómo incluso con Hitler era posible vivir a contracorriente, en contraste con la confesión de Günter Grass en Pelando la cebolla. Muy interesante también por eso Joachim Fest, Yo no, el libro de sus memorias, donde demuestra que no es como decía Günter Grass, que bueno, que si se vivía ahí en la época nazi y si era joven, pues uno, todo el mundo era nazi, sino que no hubo gente que se manifestó en contra. Dejamos aquí esta parte cultural, que ha estado bastante coja hoy, y nos venimos al rincón de Irit, que Irit sí que está aquí conmigo, no me abandona. Hola, Irit.
Bien, estoy aquí.
Estás aquí. Cuéntame, ¿de qué nos hablas?
Hoy hablamos de una ciudad preciosa. Lo que se refiere al turismo en Israel, el sitio destacado del mes de mayo ha sido Yafo. La ciudad combina la antigüedad con la modernidad. La ciudad vieja es uno de los lugares más atractivos de la zona de Tel Aviv y fue durante siglos el puerto de entrada a Israel. De la antigüedad conserva hermosas edificios de piedras, callejones antiguos y angostos, un puerto de pescadores. De la modernidad conserva sus ferias de artistas, sus espléndidos cafés, restaurantes y tiendas. La ciudad conserva iglesias antiguas, entre las más bonitas de Israel, que sirven a la comunidad cristiana. También mezquitas, y es recomendable recorrer el paseo marítimo desde el norte de Tel Aviv hasta el puerto. Durante el recorrido se irán dejando atrás los rascacielos del centro de la ciudad hasta dejarlos fuera del paisaje. Una vez que el caminante se adentra en la ciudad vieja, el recorrido equivale a usar una varita mágica que permite al visitante moverse desde el Israel moderno al Israel mágico de tiempos pasados. Rodeado de las murallas de la ciudad y sus edificios de piedras con arcos, sus calles con angostas, algunas con peldaños de piedras, en el centro de la actividad se encuentra la Plaza del Reloj, donde se puede apreciar la torre, obra que fue construida por el sultán turco Abed de Hamid II en 1906. No lejos de ahí, en unas calles hacia el este, está el mercado de pulgas o rastro, otro de los sitios pintorescos. En el pasado, la ciudad encontraba rodeada por un muro y sus vestigios. Junto a la puerta de la ciudad vieja se pueden ver a lo largo de las calles Hatzofim y Pasteur todo esto. Hacia el oeste se encuentra a la ciudad vieja misma sobre una alta colina que mira hacia el mar, dando una hermosa vista de la urbe en todo el esplendor. La Plaza Kdumim se encuentra en el centro de la plaza. Ahí es recomendable ver las muestras sobre la historia de la ciudad que se exhiben en el centro de los visitantes. Los callejones de la ciudad vieja tienen los nombres de los signos del zodiaco y es posible encontrar ahí galerías de artistas de gran nivel y tiendas de artículos judaicos y joyas. Tras un corto paseo se llega al pintoresco puerto. Su estructura conserva mucho de su antigua historia y hoy mismo sus instalaciones funcionan como un centro de pesca donde es posible comprar pescado fresco en los muelles. No lejos se encuentra la famosa piedra de Andrómeda. Sobre la colina que alberga la ciudad vieja se levanta la iglesia franciscana de San Pedro, fundada en el siglo XVII y en la que es posible visitar la habitación donde, según el clero local, Napoleón se alojó tras la toma de la ciudad. Uno de los sitios más importantes para el cristianismo es la casa de Simeón el Curtidor. Desde ahí Simeón salió a predicar el mensaje de todos los pueblos. Cerca de esa histórica vivienda está la tumba de Santa Tabita, que fue devuelta a la vida por San Pedro, que le dijo: levántate, Tabita.
Bueno, pues muchas gracias,
gracias a ti.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Muchas gracias a ustedes por su atención. Que tengan un buen fin de semana y Shabbat Shalom.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. El domingo se produjo el primer ataque contra la FINUL desde que fue reforzada en virtud de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y las primeras víctimas españolas. Empezamos con esta noticia, los pormenores del atentado y las reacciones.
El ministro de Defensa español, José Antonio Alonso, aseguró que el ataque terrorista que causó el domingo la muerte de 6 soldados del contingente español en el Líbano fue perpetrado con un coche bomba cargado con unos 50 kilos de explosivo, dotado de placas de matrícula falsificadas. En rueda de prensa en la base Miguel de Cervantes, en Marjayún, el titular de defensa aseguró además que el blindado que fue alcanzado por la explosión carecía de un sistema de inhibidor de frecuencia, el sistema que permite anular mecanismos de activación de explosivos por radiofrecuencia. Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, reafirmó el compromiso de España en seguir contribuyendo a lograr la paz en Líbano y en Oriente Medio, al tiempo que agradeció la solidaridad manifestada por la comunidad internacional, en especial de los países árabes, Israel y Estados Unidos.
Ciertamente llueven las condenas y las expresiones de solidaridad con España. La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, y su homólogo francés, Bernard Kouchner, condenaron en París el atentado contra los cascos azules. También lo hizo el primer ministro italiano, Romano Prodi. Israel lamentó el suceso y propuso su ayuda a la FINUL. También el Consejo de Seguridad de la ONU condenó con dureza el ataque del Líbano e instó al Ejecutivo de Señora a buscar y procesar a los responsables del atentado. Y la condena más espectacular, Hezbollah, quien denunció firmemente la agresión de la que fue víctima la FINUL en el sur del Líbano y considera que se trata de un acto sospechoso que supone una afrenta para el sur del Líbano y sus habitantes. Así lo declaró un portavoz en un comunicado. Ciertamente las sospechas sobre la autoría apuntan todas a Al-Qaeda o a sus filiales libanesas, que ya habían amenazado las tropas de FINUL, pero también resulta sospechoso que un atentado así se produzca en un territorio controlado por Hezbollah. Continuamos con la situación en Gaza y Cisjordania. Los palestinos son ahora, paradójicamente, un pueblo sin Estado, pero con 2 gobiernos. Empezamos hablando del gobierno bueno.
El Consejo de Ministros israelí reconoció este domingo al gobierno de emergencia creado por el presidente palestino Mahmoud Abbas y decidió reanudar el pago a este ejecutivo de los fondos que mantenía congelados desde que Hamás llegó al poder hace 15 meses. Las autoridades palestinas estiman que Israel ha dejado desde entonces de pagar unos 700 millones de dólares en concepto de aranceles que percibe en nombre de la Autoridad Nacional Palestina. Gracias a esta medida, Abbas podrá pagar los sueldos de los funcionarios palestinos que llevan meses cobrando de forma parcial y esporádica.
La reanudación del pago de los aranceles fue aprobada con el voto de todos los ministros israelíes, menos los dos del grupo ultranacionalista Israel Beiteinu, Avigdor Lieberman e Isaac Aronovich. Al mismo tiempo que reconoció el gobierno de emergencia encabezado por Salam Fayyad, el gabinete israelí decidió mantener el boicot a Hamas, que desde el 14 de junio controla la franja de Gaza y ha mantenido allí el ejecutivo, pese a que fue disuelto por Gabás. El primer ministro israelí, Ehud Olmert, había dicho al inicio del Consejo de Ministros que pensaba apoyar al gabinete de emergencia creado en Cisjordania por Abbas, pero que esperaba, en contrapartida, cooperación en la lucha antiterrorista. Continuamos con el gobierno malo.
El líder de Hamas en Gaza y depuesto primer ministro palestino Ismail Haniyeh afirmó el domingo que la cumbre cuatripartita entre Israel, Egipto, el gobierno de emergencia palestino y Jordania, celebrada ayer en Sharm el-Sheikh, no producirá ningún resultado para los palestinos y que el único camino contra Israel es la resistencia armada. En un discurso televisado, Haniyeh calificó la cumbre de farsa para comprar a los palestinos con dinero, en una clara referencia a los fondos que Israel prometió descongelar a la Autoridad Nacional Palestina. Por otra parte, testigos y fuentes hospitalarias informaron de que un terrorista de la Yihad Islámica murió y otros dos resultaron heridos en un ataque aéreo israelí la noche del domingo en la Franja de Gaza.
El dinero pertenece a los palestinos y no pueden utilizarlo como soborno para cegarnos, esto lo dijo Haniyeh, y agregó que Estados Unidos e Israel no nos darán nada, alcanzaremos nuestro objetivo solo por la vía de la resistencia. Y sobre resistencia o terrorismo, según se mire, según la perspectiva, trata nuestra siguiente noticia. Hamas hace pública una cinta con la voz del soldado israelí secuestrado hace un año.
Justo un año después del secuestro del soldado israelí Gilad Shalit, Hamas ha emitido un mensaje con la voz del militar, la primera prueba de que está vivo desde que fue capturado. En el mensaje, el que dice ser Shalit afirma que su salud se está deteriorando y que necesita ser trasladado urgentemente a un hospital. Previamente, militantes de este grupo palestino en Gaza informaron de que iban a emitir esta cinta, que finalmente ha sido difundida por la página web de Gaza TV. La voz no ha podido ser inmediatamente confirmada, como la del soldado, pero los canales de televisión israelíes aseguran que parece ser auténtica.
El pasado mes de mayo, el portavoz del brazo armado de Hamas, Abu Obeid, amenazó con la ejecución de Shalit si el ejército israelí invadía la franja de Gaza. Se han realizado intensos esfuerzos diplomáticos y negociaciones con la mediación de Egipto desde hace tiempo, pero sin ningún éxito. El golpe de estado de Hamas en Gaza hace dos semanas tampoco permite albergar muchas esperanzas para una pronta liberación. Bien, dejamos el Oriente Próximo y continuamos con noticias de Polonia y el caso Pilar Rahola.
La organización Reporteros Sin Fronteras criticó el proceso judicial abierto en Polonia contra la periodista Pilar Rahola por un artículo crítico con la situación de este país publicado en el diario español El País. En un comunicado, la Organización Defensora de la Libertad de Prensa denunció la utilización por vez primera del artículo 132 del Código Penal polaco, relativo a la difamación de la nación y que prevé una pena de hasta 3 años de prisión. Reporteros Sin Fronteras se mostró crítica con esta denuncia, que se cursa en la localidad polaca de Wrocław, aunque reconoció que las autoridades del país quedarán impotentes para aplicar la condena si se mantiene fuera de sus fronteras.
Si ella desea viajar a Polonia, la cuestión será diferente, esto lo señaló la organización. En su artículo de opinión, publicado en la edición catalana del Rotativo, Rahola, exdirigente de la independentista Esquerra Republicana de Cataluña, denunciaba el presunto antisemitismo y discriminación en Polonia y tachaba a la Iglesia Católica de ese país de fundamentalista. Tras una airada reacción diplomática de Varsovia, un representante de la Liga de Familias Polacas presentó la denuncia contra la política y el diario en el que fue publicado el artículo. El director general del Grupo Prisa, empresa editora del País, Cebrián, Jolis Cebrián, considera la denuncia de extravagante y fuera de la realidad, según el comunicado de Reporteros Sin Fronteras. No olvidemos las perlas polacas de los últimos tiempos. Persecución a los comunistas, a los homosexuales, a un pobre teletubby con bolso, la existencia de Radio María con sus mensajes incendiarios y ahora policías en las calles para luchar contra el topless, los gemelos Kaczynski en acción. Continuamos con esfuerzos mucho más productivos cuya misión es precisamente evitar despropósitos como los que acabamos de citar.
Según informó la Agencia Judía de Noticias, se ha creado un programa visual acerca del Holocausto destinado a niños pequeños, estructurado en forma de una sesión de historia, que relata cómo una familia judía inventa un plan para sacar a su hija pequeña fuera del gueto. El vídeo dura 30 minutos y consta de 8 láminas con dibujos de judíos que vivieron el holocausto y una guía para maestros con sugerencias para las actividades en la clase. El rescate de Hanale permite a los chicos aprender acerca de la vida en el gueto y sobre los peligros que han enfrentado las familias judías y sus hijos bajo el dominio de los nazis.
El DVD está disponible en hebreo e inglés y está destinado a niños de jardín de infantes y escuela primaria. Cualquier profesor que se haya ocupado del holocausto y coincidirá que es un tema de difícil, si no imposible, transmisión y enseñanza, y que generalmente carece de materiales, los materiales necesarios para una tarea tan difícil, una tarea pedagógica como esta, especialmente en nuestro país. Deseamos que este DVD pronto sea también traducido al castellano. Bienvenido, en cualquier caso, este proyecto. Y pasamos a nuestra sección de noticias culturales. Hola, Jorge.
Aquí estamos otra vez, al lado del micrófono, hoy al pie de cañón.
Hoy nos encontramos en varias secciones de la radio.
Sí, en cada esquina estamos allí encontrando.
¿Qué nos traes? ¿Qué...
Bueno, tú sabes que la sección de cultura depende de cómo se define cultura. Entonces vamos a hablar de muchas cosas. Alguna gente se escandalizará que empiece esta sección cultural diciendo que Dana International está hoy como estrella, superestrella invitada en la gala de Miss Transsexual 2007 en el Florida Park. Es un evento más de la mega semana del orgullo gay que se celebra estos días en Madrid. Y el que no se enteró quién es Dana International es aquel que estuvo, aquel o aquella que estuvo ganando Eurovisión con el Viva María, Viva Victoria, Afrodita.
Se te da muy bien, joder.
Sí, Cleopatra, no, era muy graciosa esa canción porque nadie sabía de qué iba, pero decía 3-4 palabras europeas, Afrodita, Cleopatra, uh-huh. María. Y bueno,
pues, y tú estás participando en el Eurogay, ¿no?
Sí, en la gala de Miss Transsexual, porque sabes que hay distintas categorías dentro de los gays. Bueno,
no lo sabía, pero bueno, agradezco la aclaración.
Y pasamos a otra cosa, un portazo, y pasamos a cosas del Museo de León. La Sinagoga del Tránsito acoge 4 lápidas que salieron de León hace 40 años, y ahora resulta que... En León están por poner en marcha un museo judío, el Museo Judío de Puente Castro, que es el barrio de León donde se ubicaba la judería antigua, y que tú sabes que ahí están intentando como sea revivir eso, porque en León tienen un problema con la judería. Yo estuve el año pasado dando una charla, y es que cuando vienen los judíos a visitar no les pueden mostrar nada. Nada.
Pero eso es un problema en general con las juderías, que restos materiales, es decir, el trazado de las calles.
Bueno,
cosas
justamente
así, ¿no?
hay una charla que hemos grabado que pronto emitiremos con Javier.
Javier Castaño.
Con Javier Castaño, el profesor de historia del CSIC, sobre un curso de que van a haber en el Museo del Tránsito de Toledo en septiembre. Esto es un adelanto, ya lo diremos cuando estemos más cerca otra vez. Que en realidad el tema de vestigios, de restos. Materiales de las juderías o del judaísmo en España es muy muy escaso, ¿no? Y entonces, bueno, el director del Museo de León, Luis Grau, ha confirmado que en el caso de que se ponga en marcha este Museo Judío de Puente Castro, se cederán las piezas que el nuevo centro requiera. Siempre se presenta un proyecto museístico como este, hay unas cuestiones de sesiones temporales de colecciones que se renuevan cada 5 años, y entonces ellos dicen que no tendrían problema en conseguir sesiones de, por ejemplo, estas 4 lápidas judías leonesas que se encuentran en el Museo Sefardí de Toledo. Con lo cual el Museo Sefardí de Toledo se quedaría con bastante pocas piezas, porque hay mucha escasez, pero bueno. Así
interesante,
vamos.
León. Bueno, habrá que hacerse un viaje por allí a conocer la judería. Es una de las menos conocidas, ciertamente.
Sí.
¿Qué
y
más
bueno,
traes, Jorge?
Es el barrio de Zapatero, y vete a saber, porque ya se sabe por la sección Huellas que Zapatero es un apellido judío, pese a lo que sus bisnietos renieguen de ello.
Lo traeremos un día a la radio. Continúa, Jorge. ¿Qué más?
Bueno, traes? La UNESCO, sabes que siempre está con el tema del Patrimonio Mundial de la Humanidad, o más bien las localidades del mundo siempre se disputan esas candidaturas. Una de las que siempre está en disputa es la ciudad antigua de Jerusalén, y aquí dice que el Comité de Patrimonio Mundial también va a analizar en una próxima reunión de la UNESCO los controvertidos trabajos de refacción que lleva a cabo Israel en la puerta de los magrebíes en la explanada de las mezquitas de Jerusalén, que han generado controversias entre israelíes y palestinos. Sabes que son unos trabajos y unos túneles que muchos de ellos pasan por debajo de la mezquita Al-Aqsa, pero que debajo de la mezquita Al-Aqsa también no hay que olvidar que estaba el templo de Salomón. O sea que ahí en pocos metros cuadrados se concentra todo el ardor religioso del mundo y es muy difícil conjugarlo. Pero vamos a dar una noticia más fresquita, que no solamente en León van a hacer un museo judío, sino que en Alaska. Alaska va a dedicar un museo a la historia de los judíos de la región, gracias a un filántropo de Chicago llamado, un rabino llamado Morris Sformes, y que ya ha puesto, digamos, los primeros, no la piedra fundamental, pero sí los cheques fundamentales para poner esta operación en marcha. Y para dar a conocer, entre otras cosas, un papel destacado que han jugado los judíos de Alaska, ¿sabes cuándo? En la operación Alfombra, cuando se trasladaron a los 40.000 judíos yemenitas al nuevo Estado israelí, pues parece que la judería de Alaska ha desempeñado...
¿Hay alguna cifra? ¿Cuántos judíos hay en
Alaska? Bueno, la verdad que sí, debe haberla, pero yo no la tengo. Bueno, bueno, y por último, una noticia cultural que también nos trae Europa. El Festival de Cine Judío de Berlín ya está en su 13ª edición, y ya ha empezado desde mediados de junio, y seguirá hasta principios de julio. Ha sido inaugurado por el director de cine Volker Schlöndorff, que es el del Tambor de Hojalata, van a participar, bueno, más que la noticia de las películas que van a dar, lo que me ha gustado de esta reseña es que dice que hoy en día ya hay más de 80 festivales de cine judío en el mundo, y que hay en Argentina, México, en Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Noruega, España y Alemania. O sea, si aparece España, claro, el de Barcelona, y que tenemos nuestra, y que esperemos que próximamente también tengamos nuestro festivalito judío en Madrid, ¿no? También para el resto de la comunidad.
Muy bien, Jorge, la verdad, muy interesante, ¿no? Desde Dana Internacional a la ciudad antigua de Jerusalén y los judíos
pasando,
de Alaska.
Pasando por Alaska y León.
Un popurrí muy interesante. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y continuamos con el Rincón de Irit. Irit, bienvenida.
Hola, Alex.
¿Qué tal, Irit? ¿Qué nos traes?
Traemos información interesante sobre el riesgo de cáncer, que es 2 veces mayor entre los supervivientes del Holocausto. El primer estudio serio sobre la incidencia de esta enfermedad entre los supervivientes del Holocausto muestra que el riesgo que corren estas personas de congelo es casi 2 veces y media mayor que el de la población general. El cáncer del tramo más largo del intestino entre los supervivientes de aquella tragedia es 9 veces más frecuente de lo que sucede con la población general. Entre mujeres, la incidencia es de algo más de 2 veces en relación con mujeres de la misma edad que no han sufrido aquella tragedia. El estudio ha sido llevado a cabo por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Haifa, financiado por 1.800.000 israelíes nacidos en Europa entre 1920 y 1945, que llegaron a Israel después de la Guerra Mundial, con 464.000 israelíes que nacieron entre 1920 y 1939 y que arribaron a Israel entre 1939.
Pues la verdad es que es triste, ¿no? Además del trauma psicológico que tienen los supervivientes, también tienen esta propensión a tener esta enfermedad, el cáncer. Muchas gracias, Irit.
Gracias a ti.
Y gracias a ustedes por su atención y hasta mañana.